excelente periodista independiente, es un radioescucha fiel de esta emisora y lo hemos tenido muchas veces acompañándonos. Juan González Febles, periodista independiente y director del semanario Primavera Digital. Febles, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te saludo a ti, a todos los de Radio Martí, a todo el pueblo de Cuba que nos esté escuchando.
Así mismo, gracias, gracias de verdad. Que estamos interesados en saber y comenzar cada semana de qué va el semanario digital, Primavera Digital, bueno, Primavera de Cuba, como también ustedes le llaman, pero queremos hacer como un periódico hablado ahí en los pocos minutos que tengamos, 6, 7 minutos, de qué va este número, esta edición de ahora.
Bueno, lo principal es la indefensión ciudadana que se cierne sobre el pueblo de Cuba y las nuevas condiciones que no van a ser precisamente buenas ni adecuadas que ya se perciben.
Ajá. ¿Tienen ustedes artículos referidos a esto o es la parte del editorial que hacen ustedes?
Bueno, hay un trabajo mío referido a eso, a la indefensión ciudadana que hay, porque, por ejemplo, aquí cuando viene un funcionario de la ONU, se reúne con el gobierno y con el que el gobierno dice. Aquí ningún ciudadano tiene la posibilidad de acceder a ninguna instancia de la ONU, ya que hay aquí en Cuba, para presentar una queja o para simplemente exponer ninguna situación.
Esta situación, ustedes o este problema incluso lo detectaron hablando con las víctimas, vamos a decir, con los no usuarios de un servicio como debiera haberlo en este sentido, o vino a través de noticias, de reportajes, ¿cómo llegaron a esto?
Bueno, mira, por ejemplo, aquí vino una funcionaria de las Naciones Unidas, la señora Yamarinaro, ¿no?
Sí.
Se reunió con el gobierno y no se reunió con nadie de la oposición, con nadie de la sociedad civil, con ningún comunicador independiente, ningún periodista independiente. Y entonces,
Hay una oficina de la ONU regional, incluso dentro en Cuba, ahí mismo en La Habana. ¿No hay una
sí.
posibilidad de dejar denuncias allí o de obtener algún tipo de entrevista, algo así?
No.
No,
No
no,
la hay.
eso no existe, ese canal no existe.
No, no existe.
Hemos tenido noticias, ¿no?, de que algunas organizaciones dentro de la sociedad civil independiente han hecho informes, tienen incluso los modelos de denuncia con el requerimiento que exige la ONU y lo envían hacia afuera. O cuando tienen una contraparte del otro lado, en el exilio, en algún país, pues estas organizaciones las hacen llegar. ¿De qué manera se pudiera hacer algo de que los mismos opositores que muchas veces periodistas independientes o abogados que logran salir del país, de qué manera pudiera hacer que eso se canalizara a través de los que están dentro de Cuba exactamente?
Bueno,
¿Tú crees
¿cómo se
que puede
hace?
ser posible?
Sí, podría ser posible, pero bueno, ¿cómo se hace actualmente? Es que las personas escriben sobre el tema o hacen las denuncias y las envían en la forma que pueden.
Claro.
Ya sea a través de alguien que va a viajar, ya sea enviando un mail, en la
También.
forma en que se pueda.
Claro.
Porque es que la
Feble,
indefensión ciudadana en Cuba es total.
esta sería la edición 540 por ahí.
Sí, la 540, la que
Sí.
está en estos momentos está en pantalla.
Ya está y que ya está online. Ustedes también hacen una distribución en PDF, ¿no es así?
Sí.
Si alguien quisiera recibir a través de ustedes el semanario Primavera Digital, quisiera recibirlo incluso dentro de Cuba porque tienen algún tipo de acceso, ¿a qué correo les pueden escribir ustedes? A ustedes.
primaveradigital2011@gmail.com.
Y ustedes responderían y le enviarían
De inmediato.
algún
Bueno,
otro.
de inmediato
No.
no, acuérdate que aquí la conexión a internet es lo que es cuando se puede.
Una frase hueca como se nos escapa de vez en cuando a todos. Feble, ¿qué otro tema te interesó dentro de la edición, dentro de lo que encargaste, vamos a decirlo así, como director para Primavera Digital? ¿Hubo algún tipo de trabajo
Bueno,
así?
regularmente yo lo que pido es actualidad nacional, o sea, no pido ningún tema en específico, pero lo que surge es, te repito, indefensión ciudadana. Por ejemplo, mira, yo vivo a 200 metros, quizás un poquito más, un poquito menos, de la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, y todos los domingos es terrible lo que tanto la barriada como yo, presenciando.
Claro, claro. Y han arreciado con la imposición de multas por violar el dispositivo de seguridad.
¿Qué dispositivo de seguridad? Ajá. Tú tienes el derecho a caminar por tu ciudad porque tú naciste en Cuba, eres cubano, eres habanero y puedes caminar por La Habana. ¿Cuál es el dispositivo de seguridad? Así mismo, así y aparte, mismo. ¿Qué arma tú llevas? ¿Qué cosa peligrosa tú eres portador para esa seguridad?
Así mismo, ellos le llaman dispositivo de seguridad. Este es en el caso de que fuera en la sede nacional de las Damas de Blanco, allí en casa de...
No, eso puede ser en cualquier lugar de La Habana que ellos dispongan que hay un dispositivo, aunque no exista.
Claro, claro, te lo digo.
Simplemente dicen que existe el dispositivo, aunque no exista, y te ponen a multa y ya.
La última denuncia de la Dama de Blanco, Gladys Capote, nos estuvo diciendo, bueno, yo estaba frente a mi casa, en la cuadra de mi casa no había ningún dispositivo de seguridad, y cuando salió dos cuadras más abajo, es decir, ellos extienden ese llamado dispositivo de seguridad hasta donde quieran.
Es que eso es algo que ellos dicen y que nadie puede
comprobar,
verificar en la uh-huh. práctica y darse cuenta que existe. Eso es verdad. Simplemente un motivo que esgrimen y asumen para ponerte una multa.
Así mismo.
Y te ponen una multa en un espacio en que tus derechos económicos, ciudadanos y civiles no existen. Claro. O sea, Gladys Capote quizás no tenga dinero para pagar la multa porque no tiene derecho a trabajar, no tiene derecho a nada.
No lo tiene, no tiene, de verdad, no tiene el dinero, lo dijo aquí en contacto.
Por supuesto que no lo puede tener, ¿cómo lo va a tener?
Así mismo. Un horror lo que está pasando con ella. Feble, gracias de verdad por haber estado aquí en Contacto Cuba. Te agradecemos inmensamente este tiempo que has dedicado. Y ya sabes, cada jueves aquí, en Contacto Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. Un abrazo.
Luis Felipe, todo lo que sea para denunciar lo que le está pasando al pueblo de Cuba, a mi gente, puede contar conmigo en cualquier momento, a cualquier hora.
Un abrazo. Gracias.
Igual. Saludos a todos ustedes y a todos los que escuchen.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas en esta segunda parte del programa. Nos vamos hasta Baracoa a conversar con el activista de derechos humanos, Joel Acosta Gámez. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes a ti, gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Te tuvimos aquí hace ya varias semanas con la denuncia sobre el permiso, el derecho que tenías tú o no a este pedazo de terreno. De eso hablaremos más adelante, pero vamos con la denuncia que tú nos enviaste hoy y es sobre el hostigamiento que estás viviendo por parte de la policía
sí,
política.
Sí, hermano.
Adelante.
Quisiera denunciar y dar a conocer ante el mundo que hoy he sido método de represión de la policía política de acá de Baracoa. Encontrándome yo, siendo las 8 de la mañana, frente al carnet de identidad al lado de la policía política de Baracoa para sacar mi documento de identidad, el cual lo necesito para viajar, me hacen una llamada un activista, el director del Partido Republicano Cubano en Santiago, llamado Alberto Martínez Hernández, me hace una llamada a mi teléfono móvil y yo saco el teléfono y le respondo la llamada. A la hora de concluir la llamada, cierro el teléfono y al momento de echármelo en el bolsillo, se persona delante de mí un oficial de la policía política llamado Roelvis Ramírez, que reside en la localidad de Vega Larga, en Cabacú, acá en Baracoa, y un mayor llamado Leovannis Quilarte, que es el jefe de la policía política a nivel provincial. Estos señores se personan delante de mí, me piden mi documento de identidad, yo le digo que no lo tengo, que precisamente estoy ahí esperando para sacar el carnet de identidad, y en ese mismo momento ellos me piden que le preste el teléfono celular mío para ellos verlo, a lo cual yo les respondo que no, le niego, le digo que no se lo voy a prestar porque ellos no tienen una orden, ellos no tienen una orden de registro, ellos no tienen una orden que me diga que yo tengo que prestarle mi teléfono, que es mío particular, y ellos me dicen que sí, que si no es por la buena es por la mala, y me atajan y me llevan hacia una oficina que ellos tienen en esa misma esquina y me sientan ahí. Ya por la fuerza el señor se rebaca conmigo y me quita el teléfono. El otro oficial me dice que si me muevo me voy a buscar un problema, que no hable más, que me iban a dar unos golpes si yo hacía algo. Se quedan callados, me revisan el teléfono, lo cogen y se ponen a revisarlo y llaman a los dos oficiales de la policía política que están al frente en la policía y me dicen que me detengan y me lleven hacia la policía. Bueno, me llevan hacia la policía, este mayor Leovannis Quilarte se queda con mi teléfono y me llevan a mí a la policía. Estando allí, pasan como 10 o 15 minutos, y a los 10 o 15 minutos de eso viene un oficial de la seguridad del Estado y pasa y me dice que él era el que me iba a atender. En ese mismo instante entran para adentro con el mayor y el teléfono mío en la mano, y cerca de la media hora salen de la oficina sin decirme nada, me dejan allí en la policía, y sin decirme nada salen y me dicen que me devuelven el teléfono y me dicen que ya me puedo retirar. Yo le digo que no, que yo exijo que se me dé una explicación de por qué ellos me llevan a la policía, por qué me tratan de quitar mi medio, por qué revisaron el medio mío, que yo tengo cosas privadas que no son de interés de ellos, que son mías, de mi familia, de mi propiedad. Y me dicen ellos que ellos no tienen que dar una explicación de ningún tipo, porque aquí lo que mandan son ellos y hay que hacer lo que ellos digan. Y el que desobedezca esto tiene que esperar la consecuencia que venga. Entonces, yo quiero dar a conocer eso delante del mundo, porque no es posible, no entendemos cómo es posible que se hable de democracia, no es posible cómo que se hable de independencia, de libertad, cuando acá cualquier persona en la calle, cualquier policía se dirige hacia cualquier persona y le hace este tipo de abuso, le quita los teléfonos, se los revisan como si fueran de ellos. Entonces no hay una autoridad competente a la cual uno se puede quejar, y no existe ningún tipo de derecho en ti, tú no tienes claro. Derecho, tú no eres nadie.
Es así.
Entonces, Luis Felipe, estas son maniobras que ellos utilizan a ver de qué manera
¿sí?
Ellos pueden tener problema contigo o tú puedes tener un problema con ellos. Me dicen que lo único que me dijeron es, el policía al quitarme el teléfono me dice que yo le estaba haciendo video al partido, porque el partido acá se encuentra al frente. Ay. Y yo le digo, ahí le expreso, que cuando le digo, ven acá, usted mayor, le van a aniquilarte. Usted no se da cuenta que este teléfono es un teléfono que no tiene cámara, que es un teléfono sencillo, sin cámara.
Claro, claro.
Y me dice que me calle la boca, cállate la boca, tú no tienes que andar nada aquí, aquí lo que mandamos son nosotros, cállate la boca.
Joel, acabamos de entrevistar a Juan González Febles, director del periódico Primavera Digital, un semanario que sale así en ese formato, en formato digital, y nos decía que el principal trabajo, ¿no?, de este número que acaban de publicar se llama Indefensión Ciudadana. Los ciudadanos no tienen cómo defenderse en Cuba ante las maniobras y el hostigamiento de la policía política. Lamentablemente llegamos al final del programa, Joel. De verdad, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Te invitamos a que estés en esta misma semana conversando con nosotros. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo, mi hermano. Y puede contar con nosotros para cualquier tipo de denuncia sobre la violación de los derechos humanos y la violación de todo lo que pasa acá con cualquier activista o persona de la calle que sean reprimidos por la policía, mi hermano. Un abrazo para ustedes y estemos en contacto con ustedes para lo que se necesite.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas, ya en la parte casi final del programa. Nos vamos hasta Pinal del Río, en Guanes, a conversar allí con un activista de derechos humanos que ha sido hostigado constantemente por la policía en los últimos días. Se trata de Pedro Ernesto Pérez, de la Fundación Vuelta Abajo por Cuba. Pedro Ernesto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, gracias a ti y gracias por dedicarnos este tiempo. Sabemos también que te dedicas a las labores agrícolas para mantener a tu familia, para salir adelante. Y en medio de esto podemos conversar incluso. Así que hay que reconocer ese esfuerzo tuyo. ¿Cómo ha continuado el hostigamiento hacia ti? Cuéntanos.
Sí, después del día 2 de julio, anteriormente me han hostigado también y han tratado de una persecución constante. Después del día 2, el lunes día 2, después de haber estado en la unidad de la PNR y por gente de la seguridad del Estado, Jacinto Giniebra, que fue el que me detuvo, y Rojuel, que no sé los apellidos, jefe de la seguridad aquí en Guanes. Hoy en hora la persecución ha seguido y ya ellos me dijeron, no, te vamos a vigilar constantemente. Y ayer... según me contaron, se reúnen en un teatro que en el Partido Municipal de Guanes y allí hablaron sobre mí, sobre la labor que estoy realizando, pero para ellos es una labor contrarrevolucionaria, un elemento antisocial. Sin embargo, yo soy una gente que trabajo, que no he tenido problemas con la policía ni con nadie. Una gente que piensa diferente, un hombre que piensa diferente a ellos. Eso les estorba a ellos, eso los molesta, los incomoda, que alguien los contradiga. Y esa persona soy yo y ellos se han ensañado sobre mí en ese sentido. Hoy cuando salgo para mi trabajo, uno de los que no sé el nombre, en un motor Suzuki, casi me acompañó hasta donde yo trabajo en el motor, porque me están velando desde que me levanto hasta que me acuesto.
Pero es un seguimiento directo, ¿no? Y cercano.
Sí, directo. Sí, yo he ido al parque a conectarme de noche y ves el lado alumbrándome, que mucha gente dice, te están alumbrando el camino, hasta que llego al parque. Cuando llego, incluso de día los he tenido ahí que no sé, que he tenido palabras con esa, muy decentemente, porque no le falto respeto. Y me han dicho que si trato de hacer algo ahí en el parque, ellos tienen su gente ahí. Dice, la gente, si trata de hacer alguna manifestación, manifestarte en el parque, yo le comento que el parque es libre.
Sabemos que tú haces un trabajo humanitario con la Fundación Vuelta Abajo por Cuba. Adelante. A ver.
Ese trabajo, la Operación Leopardo, ellos están en contradicción con que no quieren que háganos más ayuda. Personas que lo necesitan y no están renuentes, que me amenazan constantemente con eso. Me llevaron el día 2 allí en la unidad de la PNR. Que no puedo hacer más ayuda.
Ya.
En
un minuto que nos queda, ¿de qué se trata esta ayuda? Describe qué tiene, cuando tú tienes todo esto para distribuir a los más necesitados, ¿qué es lo que tiene?
Bueno, alimentos y junto con los alimentos, aseo también personal, como jabón, cereales, que le hacen falta, leche en polvo, alimentos,
claro,
comida, incluso hasta carne, conserva.
Yeah. Qué bueno, por lo menos pueden hacer eso ustedes. En muchas ocasiones los acusan de recibir dinero del imperio y recibir dinero del gobierno de Estados Unidos. Tú puedes...
Cuando ese dinero,
claro,
ese dinero es de los hermanos que con el sudor de su frente y hacen su sacrificio y lo mandan para hermanos dignos que ayudan nuestra causa y la Operación Leopardo, y lo mandan para acá. No para comprar armas, ni matar a nadie, ni tratar de asaltar un cuartel, ni nada de eso. Es para ayudar a las personas con carencias y enfermedades aquí en Cuba.
Así mismo. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí contándonos todo esto. Lamentamos que estés pasando por esa situación de represión, pero esperemos, ¿no?, que por fin se alumbre la gran noche de Cuba un día y puedas ser libre y puedas caminar por tu país sin ser perseguido por la policía política, ni mucho menos. Un abrazo de verdad para ti, Pedro Ernesto Pérez.
Un abrazo, hermano. Y muchas gracias a ustedes.
Amigos, y finalmente aquí en el programa vamos con una entrevista que obtuvimos hace ya varias semanas con Eliezer Góngora Izaguirre, un activista de la Unión Patriótica de Cuba que había sido multado con 2,000 pesos de multa por distribuir información sobre el proyecto Cuba Decide. Él decidió no pagarla, pensando y además aduciendo que era una multa totalmente arbitraria. Pues las autoridades el pasado 1 de junio, allí en Jobabo, en la provincia de Las Tunas, lo sancionaron a 6 meses de cárcel por una supuesta contravención o incumplimiento de las multas. Vamos a escuchar la entrevista que obtuvimos en aquella ocasión con Eliezer Góngora Izaguirre, ya que él no puede hablar con nosotros ahora. Estaba preso en la cárcel provincial de Holguín, en la cárcel conocida como El Típico. Su esposa fue a visitarlo y ya le negaron la primera visita reglamentaria. Escuchemos. Vamos a conversar ahora mismo con Eliezer Góngora. Eliezer, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Cuéntanos, ¿cuándo pasó y cómo sucedió esto?
Bueno, en esta semana ya han sido 2 los ataques con piedra. Casi siempre suceden cuando yo no estoy. Cada vez que salgo, apedrean mi casa, donde se encuentran, por lo general se encuentran mis hijos, mi esposa, mis 2 pequeños hijos se encuentran allí. Se asustan. Bueno, mi esposa me llamó cuando estaba afuera y me llama por la madrugada y cuando sucedió en el mismo momento del ataque me llama y me dice, mi niño, me están atacando la casa, están tirando piedras, los niños están dando gritos, no hay cómo calmarlo. Le dije, aguárdense, tírense, acuéstense así debajo de la mesa, abajo de la cama, pónganse en un lugar seguro para que no salgan heridos de esos ataques. Ya es la segunda vez en esta misma propia, en esta semana que estamos, los ataques. Eso es la policía política, indudablemente estamos seguros que son ellos, ya han ido llevando esta fuerte represión hacia nosotros, se han ha sido por, de varias formas que lo han hecho. Ya lo han hecho con excrementos humanos, con pescado podrido encima de la cama donde duermen los niños. Lo han hecho de diversas formas, Luis.
Sí, Eliezer, y por otra parte, en los interrogatorios, en las detenciones que te ha practicado la policía política, ¿en algún momento te han amenazado?
Sí, por supuesto, eso nunca falta en la cuando ellos me empiezan a reprimir, lo primero que hacen es de ofender y empezar a amenazar. En este caso, Venelo, su nombre o el seudónimo, no sé qué será de él, Francisco, él le dicen Venelo, lo apodan Venelo, es el jefe de enfrentamiento de la provincia de Las Tunas, y él se dirige siempre al municipio donde yo radico, en el municipio de Jobao, y entonces él es el que hace por lo general, él y Ruslan, el mayor de la seguridad del Estado, de ahí del municipio. Me empiezan a amenazar, dicen que me pueden, que ellos cuentan con todas las condiciones, como para desaparecerme físicamente, como para meterme en prisión, y hacer lo que han hecho con otros hermanos, como en el caso de Osvaldo Payá, que lo desaparecieron, que en prisión a un hermano nosotros acá de Las Tunas, también le dieron un golpe contundente con un objeto contundente también, muy fuerte, le pegaron la cabeza, lo provocaron un desmayo, lo dejaron por muerto allí, y de esa forma me han ido amenazando. Dicen que me pueden poner en prisión donde no voy a ver a mi familia, me van a trasladar, me pueden trasladar hacia otra provincia. Y esas son las amenazas por lo general que siempre hacen hacia mí. Entre otras más, que bueno, en la escuela, no me lo hablan allí en ese momento de la escuela, pero si nos damos cuenta de las cosas que nos cuentan nuestros niños en la escuela también.
Sí, Elías, cuando tú responsabilizas directamente a la policía política, ¿por qué lo haces? Quiero que esto quede bien claro para los oyentes y sobre todo para quienes no estén muy relacionados con informaciones sobre la sociedad civil independiente. ¿Por qué la policía política exactamente?
Bueno, porque ellos son los que están encargados de reprimirnos a nosotros, los opositores pacíficos, los que nos llevamos una lucha no violenta. Contra el régimen, donde nosotros vamos a conocer la verdadera realidad de Cuba. En este caso, en mi caso específicamente, me han llevado a prisión varias veces, ¿me entiendes? Ahora hace el día 6 de abril me realizaron un falso juicio donde me acusaron de usurpación de funciones por el único delito, el delito es que yo estaba fomentando la iniciativa Cuba Decide. Entonces, eso es una iniciativa que, bueno, que es futurista, todos nosotros lo que estamos bien informados sabemos que es la mejor iniciativa que se puede, que es lo que necesitamos realmente en Cuba. Y entonces es algo, como ellos me lo plasmaron, un papel que va en contra del proceso electoral cubano, de la dictadura, y entonces ellos hacen todo este tipo de ataques alrededor de esto, de desacreditar a la persona, cuando me van a detener en mi casa, lo hacen de una forma muy violenta, la imagen que me quieren dar delante de las personas, que soy un delincuente, y también para darle miedo a los activistas, a los que tenemos allí y a los simpatizantes.
Sí,
y entonces sabemos que ellos lo hacen con ese propósito. Entonces yo sé que esos ataques están dirigidos a nosotros, y para que todo el mundo lo sepa, los oyentes y todo el mundo lo puede escuchar,
claro,
que son ellos los culpables de todo lo que nos pueda suceder a nosotros aquí dentro de Cuba, son ellos los culpables.
Eliezer, y finalmente, de manera breve, ¿tú harías algún tipo de denuncia sobre esto a las mismas autoridades, es decir, a la misma unidad policial, a algún estamento dentro del Estado cubano?
Por supuesto, aquí también lo he hecho, he subido varios videos donde...
Pero yo digo directamente a las instituciones, es decir, ir a la policía, a la unidad policial de tu localidad a denunciarlo o atención a la ciudadanía.
Bueno, pues sí, claro que lo haría, aunque sé que los resultados van a ser negativos para nosotros. Sabemos que no va a haber respuesta ninguna, me van a decir lo que me han dicho la seguridad del Estado, porque se lo dije, ahora hace un tiempecito atrás cuando me tiraron excremento humano y pescado podrido con pica-pica encima de la cama de los niños, se lo dije a ellos, y ellos me dicen a mí de que si yo tengo prueba para eso, yo se lo dije a ellos.
Por supuesto.
Y ellos me dicen que son mis vecinos, que me odian, y yo le digo que no, que mis vecinos más bien me respetan y me quieren mucho. Entonces, esta misma denuncia, si yo la hago en otros lugares, sé que me van a decir la misma respuesta.
Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Raúl Tapanes Estrellas, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Un abrazo, no falten, los esperamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington.
Hola, les habla Marcelo Zuna. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 7 p.m., Marlins versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.